Hola. Bueno, continuando con la jornada de hoy, le toca ahora. Continuando con la jornada de hoy, le toca la ponencia a don Lotario Vilaboy Lois, director de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, que va a hablar sobre el personal docente profesional del curso de formación y la metodología a emplear.
Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar, y no lo hago por protocolo, sino por convencimiento, al Consello Galego dos Procuradores la invitación que me ha hecho para participar en este curso, en especial a Javier, Rita y José Ángel, en este curso de formación dirigido a los colegiados que pues desean participar en la impartición del máster, ya os han dicho, interuniversitario en Procuraduría que se va a hacer aquí en Galicia. Bien como docentes de lo que ya os han dicho es el curso de formación o bien como tutores de prácticas externas. Y que, bueno, yo lanzaría un pequeño reto a todos. Si fuese posible, pues podría comenzar este curso 2012-2013. Digo si fuese posible porque posible lo va a hacer el número de alumnos que tienen que ser 20. Es un tema complejo llegar a 20 alumnos, aunque parecen muy pocos por diversas circunstancias, la novedad del máster, probablemente no una difusión del todo adecuada, aunque hayan participado las tres universidades, pero yo creo que las universidades tampoco no han puesto mucho empeño en la difusión del mismo. Un sistema de matriculación que, aunque está descentralizado, tiene su complejidad. Y yo creo que lanzaba hace un momento un reto a algunos decanos, pero como hay tantos procuradores, y yo me imagino que habrá un interés en poner esto en marcha por muchos motivos que no voy a poner de manifiesto, pero sí lanzo un pequeño envite. Por ejemplo, competir con los abogados que en su mayoría sí lo van a poner en marcha, pues con dos alumnos por cada colegio está en marcha. Con dos alumnos por cada colegio está en marcha. Con 12 alumnos está en marcha, porque 8 o 9 ya los hay. Y tenemos hasta el 5 de octubre, hasta el 5 de octubre para llevar a cabo ese reto, ¿no? Bueno, agradecer también al Consello haber escogido a la Escuela de Santiago como la base para llevar a cabo ese proyecto que a mí me parece muy ambicioso y muy interesante de Escuela de Formación de Procuradores Gallegos, que va en el convenio, en la cláusula número 11 del convenio. Para nosotros, desde luego, es un honor colaborar en esa tarea con el Consello, que el Consello quiere poner en marcha y que yo estoy seguro va a dar muchos frutos y que, desde luego, va a contribuir, sin lugar a dudas, a una mejor formación de los profesionales de la procura de toda Galicia. Porque, desde luego, yo estoy convencido, o soy de los convencidos, de que la formación es la base para el éxito del ejercicio profesional, además de, por supuesto, una actuación deontológica exquisita, ¿no? Yo creo que de esa manera recogemos, ya se ha dicho aquí por personas que me han precedido en el uso de la palabra, recogemos ese reto como el fruto de muchos años de trabajo, más de 25 años en el ámbito de formación de la abogacía y de la procura. Y también ya se ha dicho aquí, hemos sido, creo que se puede decir, porque todo el mundo nos lo corrobora, la única escuela de Galicia que año tras año ha venido prestando una particular atención a la formación de la procura, hasta el punto que en el plantel de profesionales colaboradores figuran destacados compañeros de Santiago y que el Colegio Compostelano es una de las tres instituciones de las cuales depende la escuela. Congratularme también por la masiva respuesta que ha tenido esta convocatoria efectuada por el Consello para este curso de formación de formadores. Eso evidencia, desde luego, el interés de los profesionales de la procura de Galicia por ofrecer a los futuros profesionales, a aquellos que mañana serán competidores o serán compañeros, una formación no solo profesional, sino una formación de calidad. Y a la luz también de la intervención del compañero de Vigo, de Manuel Castells, yo quiero sumarme, vuelvo a repetir, a esa idea, a ese convencimiento de que el éxito en el mantenimiento de la profesión de procurador y en la ampliación de sus funciones, desde luego, está de una forma esencial en la formación inicial y en la formación continuada. Y me atrevo a decir también que esa idea que probablemente todos vosotros, cuando empezasteis la profesión, teníais de que para ser procurador, al día siguiente de terminar la carrera, era suficiente y no había que hacer nada más, aunque yo creo que la mayoría de vosotros hicisteis algo más, esa idea hoy ya no es posible. Bueno, o dentro de muy poquito tiempo ya no es posible. Pero yo estoy también convencido de que la otra idea, de que para seguir en la profesión de procurador es suficiente con trabajar todos los días, yo estoy convencido que tampoco va a ser posible. Tampoco va a ser posible en un periodo de tiempo. No me atrevo a decir cuánto, porque la formación inicial tardó mucho. Tardó mucho. La formación continua también va a tardar, probablemente, pero va a llegar. Y va a llegar el momento en que nadie pueda seguir siendo procurador si no acredita una formación durante un número de años. Y una formación en una serie de circunstancias que controlarán bien el colegio, bien las universidades, bien el consejo, bien quien sea. Eso ya ocurre en algunos países con los abogados. Ya ocurre en algunos países con los abogados. Y esperar también no defraudarles con las expectativas que han puesto en este curso, esperando que podamos estar todos los que intervenimos a la altura de sus preocupaciones y de su interés. A mí me toca, como es decir, ha dicho el presidente, hablar del personal docente profesional. Yo prefiero llamarlo así, personal docente profesional del curso de formación y de la metodología a emplear. Por tanto, yo voy a centrar en el personal docente profesional, es decir, en los procuradores, para entendernos, del curso de formación, no por tanto en los tutores de las prácticas externas, que para eso mañana hay otros compañeros que abordarán ese tema, y en la metodología a emplear. Y yo no voy a hablarles de estas cuestiones, o no voy a hablaros de estas cuestiones desde un profundo conocimiento de las técnicas y de la metodología didáctica, lo que probablemente no me correspondería a mí como director de escuela o profesor de Derecho Procesal, sino que le correspondería a profesionales de otras áreas del conocimiento. Sino desde la experiencia de llevar más de 20 años como director de un centro de formación profesional, especializado en la formación inicial y continua de abogados y de procuradores, y creo que también es interesante hacerlo, además de desde la experiencia, desde el sentido común. Y cuando yo lo que voy a hablar es básicamente experiencia y sentido común. Os pido también que me disculpéis porque no me fue posible, como me hubiese gustado, elaborar un bonito PowerPoint para apoyar todo lo que voy a decir, con el cual ilustrar esta intervención, como sin duda pues me hubiese gustado y acostumbro. Pero como dicen los jueces en sus sentencias, se han respetado todos los plazos y todas las normas procesales, excepto el de dictar sentencia. Y eso debido a la gran acumulación de asuntos que pesan sobre este juzgado. Pues bien, esa gran acumulación de asuntos que pesan sobre mi persona en estos momentos, la verdad es que no me permitió disponer de ese tiempo. Y menos mal que esa experiencia de más de 20 años de director y de haber sido, de alguna manera, el redactor de la base de la memoria del máster, tanto de este como de los abogados, me permite armarme un poco de valor y presentarme ante todos vosotros para hablaros de algo tan complejo y personal como es la manera de dar clase. Os pido también disculpas de antemano, porque a lo mejor la exposición no es tan ordenada como debería de serlo o como me gustaría, y las ideas a veces se pueden entrecruzar o pueden aparecer un poco desordenadas. Pero si al final lo que os voy a contar os interesa, me comprometo a hacer un PowerPoint con las ideas más interesantes y que el consejo os lo remita a los que tengáis interés. Vaya, por tanto, que mi posición es la de lanzar ideas. Desde tan lejos como estoy, aquí de vosotros y aquí tan arriba, es una posición que tampoco me gusta mucho, pero lanzar ideas esperando que algunas os provoquen algunas dudas, algunos comentarios, algunas preguntas, y que sirvan para abrir, espero que un rico e interesante coloquio, que de luego será más productivo que la intervención que yo voy a hacer. Para eso, con carácter previo, permitirme partir de unas premisas. Unas premisas que, aunque ya han sido expuestas con anterioridad, yo creo que es bueno recordarlas de manera resumida. Primero, la formación exigida para el acceso a las pruebas que permiten obtener el título profesional de procurador de los tribunales, ya os han comentado, se va a dividir en dos partes. Dos partes diferenciadas, lo que llaman el curso de formación y lo que llaman las prácticas externas. Curso de formación que yo ya diría rápidamente, curso de formación práctica. Curso de formación práctica, no aquella idea que ya escuché alguna vez, eso es la teoría. No, Eso no es la teoría, eso es la práctica. La práctica en aula, es cierto. Y luego hay una práctica en la calle. Práctica en aula y práctica en la calle. Bien, por tanto, de esas dos partes, yo voy a centrar, comentaba antes, mi intervención en la primera, en el curso de formación, cuyo diseño y cuyas características más destacadas os expuso hace un momento Sir Rita, con la complejidad que tiene, pero yo creo que en una muy buena presentación, y creo que a todos nos quedó muy claro qué es lo que se va a ver en ese curso y de qué manera. La duración del máster, por tanto, 90 créditos. Para hablar en una terminología que todos conocemos, 2.250 horas. 2.250 horas. Esa no es más común, probablemente, esa terminología. 2.250 horas de trabajo del alumno, que no quiere decir de estar sentado delante del profesor. Que no quiere decir de estar sentado delante del profesor, de trabajo del alumno. Con un curso, decíamos, de formación en aula de 60 créditos. Dicho de otra manera, de 480 horas de estar sentado delante del profesor, 480 horas de estar sentado delante del profesor y 1.000 horas de trabajo en su casa. Y 1.000 horas de trabajo en su casa. Curso de formación, por tanto, ya obvio las prácticas externas, las cuales quedan para mañana. Curso de formación práctico con 480 horas aproximadamente de presencia en aula delante del profesor y sobre 1.000 horas de trabajar en su casa. Me parece adecuado, me parece suficiente para el futuro profesional, para darle una formación práctica y específica que le permita iniciarse al ejercicio profesional con unas condiciones dignas. Por supuesto, yo creo que muy superiores a las que tenían los que se venían incorporando hasta la fecha. Antes, nada. Dicho de otra manera, tampoco es cierto. Antes cada uno se buscaba la vida como podía. Bien iba a un despacho, bien, es decir, digamos que estaba allí un tiempo, los antiguos más, los más jóvenes probablemente menos tiempo, etc. Ahora, en el caso nuestro, un máster. En Galicia, un máster. ¿Diferencia entre antes y ahora? ¿Mucha o poca? Depende. Y depende de vosotros, de los que estáis aquí. Depende de vosotros. Dependerá de cómo lo hagamos. Y ya que vosotros vais a ser los profesores, dependerá de cómo lo hagáis vosotros. ¿Cómo lo hagáis vosotros? Del éxito del máster va a depender en gran parte de la materia prima. Y la materia prima son dos, profesores y alumnos. Si los profesores no son buenos, ya sabéis, hemos pasado por las aulas durante muchos años. Lo que opinamos, lo que va a pasar. Si los profesores son buenos, aunque los alumnos no sean tan buenos, podemos hacer una interesante labor. Por lo tanto, yo no voy a entrar en el análisis de las materias y de los contenidos que se van a impartir en cada semestre. Ya se ha hecho, como digo, por compañeros anteriores. Pero sí voy a recalcar de nuevo que de esas materias que os colocó ahí Rita hace un momento, algunas, una desde luego y dos casi también, van a ser impartidas exclusivamente por procuradores. Exclusivamente por procuradores. Y el resto de las materias por procuradores en el mayor porcentaje, por otros profesionales y por profesores de universidad. Por tanto, digamos que la mayoría la tiene la procura. La mayoría la tienen los profesores procuradores. Y si eso suma las prácticas externas, la mayoría ya empieza a ser absoluta, de alguna manera. Por tanto, del profesorado universitario no voy a hablar. Este no es el título de mi intervención. Únicamente quiero dejar constancia de algunas cuestiones que habrá que tener en cuenta y que los profesores, desde luego, procuradores, tendrán que tener en cuenta a la hora de impartir las clases. Primera, el profesorado universitario pertenece a las tres universidades gallegas. No son solamente de una. Segunda, son personas con una relación contractual estable, dice la normativa, que afortunadamente se ha interpretado de una manera laxa. Y por lo tanto, digamos que no solamente catedráticos y titulares, sino también lo que llaman asociados, es decir, personas que tienen su profesión y colaboran impartiendo clases en la universidad. Que esos son los que de verdad tienen experiencia práctica, porque catedráticos y titulares, poquitos tenemos experiencia práctica en las universidades gallegas. La mayoría de este personal universitario va a pertenecer a un área de conocimiento, derecho procesal. La mayoría, no digo que todo, pero sí la mayoría, porque prácticamente en el programa hay, digamos que un buen temario que tiene que ver con derecho procesal. Por tanto, y la mayor parte de ese profesorado, también tengo que decirlo, empezando por mí, que estoy, es decir, aquí hablando, no tiene una experiencia práctica relacionada con la profesión de procurador de los tribunales. Y yo soy de los que opinan que esa experiencia no siempre es suplirla, o no siempre es posible suplirla por el estudio de libros y de leyes. Que la experiencia, como dicen, es un grado. Y que tú puedes estudiar muchos libros y leyes, pero, digamos que una cosa es contar lo que tú ves y otra cosa es lo que lees, de alguna manera. La selección de ese personal, sigo con el universitario del cual no iba a hablar, la selección de ese personal se efectuará con criterios, esperemos que, por lo menos de interés, por impartir este tipo de docencia. Y eso ya es mucho, que tengan interés en impartir la docencia. Y luego conocimientos específicos en la materia que van a impartir. Y no quiero entrar en más profundidades en este punto. La existencia de ese profesorado universitario de las tres universidades puede llevarnos en su momento a una cuestión que yo personalmente considero contraria o negativa para la eficacia de la formación, y es la impartición de la docencia a través de videoconferencia. Ya no es la primera vez que se plantea por comodidades que mejor no voy, me quedo en mi despacho y que me vean a través de una videoconferencia. Si queréis, en el coloquio podemos hablar de las ventajas e inconvenientes de la videoconferencia como método didáctico, donde fundamentalmente, ya os adelanto, que para mí este tipo de formación, en una formación como esta, donde se transmite sobre todo experiencia y una manera de hacer las cosas, que normalmente no están manuales, no están apuntes, y además que exige, desde mi punto de vista, una presencia inmediata, un contacto directo, visualizar las caras, visualizar los gestos, trabajar codo a codo profesor y alumno, yo creo que no es muy fácil de conseguir a través del sistema de videoconferencia o a través de la distancia. Ese no es mi criterio, por lo menos inicialmente, salvo, como se suele decir, mejor criterio fundado en derecho por parte de otras personas o mejores opiniones. Porque esa inmediatez, esa presencia directa, creo que es uno de los mayores activos que puede ofrecer este máster o esta formación, frente a otros que se van a ofertar en el Estado y que tienen un componente, podríamos decir, online, muy superior o casi exclusivo. Apoyemos, por tanto, los puntos fuertes que tenemos para diferenciarnos de otras ofertas formativas. Por lo menos, esa, digo, es mi opinión. Por el contrario, estas personas universitarias son personas que sí están acostumbradas o sí estamos acostumbrados a impartir clase. Un determinado tipo de clase, es cierto, aunque también las enseñanzas universitarias cada vez tienden más, se dice, a la interactividad y a la practicidad. Estamos acostumbrados a dominar, algunos más que otros, el escenario y a evaluar los conocimientos. Pero nos falta la experiencia. Decía hace un momento que la mayor parte del profesorado del curso de formación van a ser profesionales de la procura. 50%, mínimo, 50%. Y otro tipo de profesionales de la práctica, aproximadamente, aquí en Galicia podemos decir que cerca de un 10%. Dicho sea de paso, también me parece un pequeño porcentaje, pero es lo que permitía la normativa. Ya no es un tema de decisiones de los colegios, de la universidad, etcétera. Es lo que permitía la normativa. Yo creo que debería ser un mayor porcentaje, sin decir ahora a quién habría que quitarle. Sobre estos profesionales, es decir, sobre la procura, los procuradores, puedo decir, desde mi punto de vista, lo siguiente. Que el sistema que hemos escogido aquí nos permite contar con procuradores de toda Galicia. Con procuradores de toda Galicia e incluso de fuera de Galicia, si fuese el caso y así se quisiera. Y dado que conforman esos procuradores, ese cuerpo de profesores, el 50% mínimo del profesorado, la aportación de todos vosotros, la aportación de conocimiento, la aportación de experiencia, la forma de enseñar, van a ser claves para el éxito del máster. Porque todo lo que os acaba de contar Rita hace un momento, eso que algunos decimos, ha sido un ladrillo, ella mismo dice, lo que me ha tocado de contar, es decir, datos, datos, datos y datos. Todo eso tenéis que conseguirlo vosotros. Conseguir que esos conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, todo eso las adquieran los alumnos. Y que no se quede en un panfleto, que no se quede en un papel. Ya sabéis que el papel lo resiste todo. Ahí se pueden poner muchas cosas. Luego después a lo mejor se hacen muy poquitas de las que se ponen. Bueno, pues vosotros tenéis que conseguir que entre lo que dice el papel y lo que el alumno va a salir no haya diferencia. Dicho de otra manera, si estuviésemos hablando en términos mercantiles, Yo diría que los procuradores como profesores son los socios mayoritarios de la empresa. Los socios mayoritarios. Pero también, si eres socio mayoritario y tienes la capacidad para tomar decisiones y para hacer las cosas de una manera o de otra, también eres el responsable del éxito o del fracaso. También eres el responsable del éxito o del fracaso por encima de los demás profesionales que van a intervenir ahí y por encima de la universidad, obviamente. Y aquí os voy a decir algo que quizás no debería, pero es decir, de vuestro esfuerzo y de vuestro saber hacer depende el éxito. Y también os voy a decir una cosa, probablemente la universidad no va a poner el mismo empeño. Probablemente la universidad no va a poner el mismo empeño que vosotros. Y ello por muchos motivos que ahora no voy a entrar, pero si queréis en el coloquio podemos comentar algo. Por tanto, eso quiere decir que la responsabilidad de seleccionar a estos profesionales ha quedado, como debe ser, a mi criterio, fundamentalmente en manos de los colegios y del consejo. En manos de los colegios y del consejo. Esa es su responsabilidad. Seleccionar a los mejores. La comisión académica va a dar el visto bueno a eso. Seleccionar a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Cuestión difícil, sin duda. Cuestión difícil. Pero si me permitís, os puedo decir algo que creo que todos sabéis y habéis vivido. Yo creo que para ser profesor de una formación, esta que estamos hablando, de este tipo, hay que reunir unas cualidades muy claras. Unas cualidades muy claras. Primero, desde luego, tener conocimientos y experiencia profesional. ¿Qué es lo que se transmite? Se transmiten conocimientos y se transmite experiencia. No se transmiten libros, manuales, apuntes, etcétera. Conocimientos y experiencia. Y eso se adquiere con el paso del tiempo, sin ninguna duda, y algo más. En segundo lugar, tener una actitud deontológica impecable. Impecable. E incluso, si me permiten, una cierta ascendencia o prestigio en la profesión. En tercer lugar, tener ganas de transmitir. Y esto lo hace mucho. Tener ganas de transmitir. Tener ganas de transmitir esos conocimientos y esa experiencia. Es decir, vocación. Vocación, voluntad, disponibilidad. Se nota desde luego cuando una persona viene obligada a dar clase porque alguien se lo pidió y es un compromiso y lo va a hacer, a cuando alguien viene de verdad a dar clase porque quiere. Porque siente, digamos que es decir, ahí hace algo que le gusta. Cuarto lugar, saber transmitir. Es decir, saber, ser capaz de llegar al alumno, de interesarle al alumno, de incentivar al alumno. De lo que uno cuenta, digamos que por mucha experiencia que puedas tener, nosotros, yo tengo la experiencia de muchas personas que en su profesión son los que más suenan y luego llega el momento de dar clase y muy poquito. El alumno no es, a decir, al que mejor evalúa a ese profesor. Otras veces sí, sin duda. Y a veces viene alguien que sabe muy poquito, teóricamente, que acaba de llegar casi a la profesión, cuenta las cuatro cosas que sabe y el alumno se las lleva aprendidas, es decir, estupendamente. Por lo tanto, experiencia y conocimiento sí, deontología impecable, vocación desde luego, pero saber transmitir también es muy importante. Y no siempre el que más años lleva, el que más sabe, es el que mejor transmite. Ojalá se den las dos cosas al mismo tiempo. Y luego también, desgraciadamente, ser capaz de saber evaluar. Esa es una parte de la labor. Hay que ejercer también la parte mala, la parte fea. Evaluar, digamos que los conocimientos, las destrezas, las habilidades adquiridas por parte del alumno. Y eso es algo que, en mi experiencia, los profesionales, procuradores, abogados, los que sean, suelen fallar más. ¿Por qué suelen fallar más? Por muchos motivos. No están acostumbrados, no les parece lo más importante, no los ven como su cometido, no se ven capacitados para evaluar a futuros compañeros, es un colega, ¿cómo voy a evaluar a un colega el día de mañana?, etcétera. La experiencia demuestra que no siempre el que más sabe es el que mejor transmite, pero cuando confluyen todas esas circunstancias no cabe la duda que tenemos un resultado óptimo. Y por tanto digamos que, es decir, yo no voy a entrar a exponer ni a analizar cuál es el mejor sistema para seleccionar bajo estas premisas que a mí me parecen ineludibles a los compañeros procuradores. Es una tarea que yo no se la envidio, está en manos del consejo y de los colegios, y que de su acierto o desacierto se van a derivar consecuencias. Y se van a derivar consecuencias para el eficaz funcionamiento del máster. Y en especial para los alumnos, que es, de alguna manera, en lo que prácticamente nadie piensa. Nadie piensa en los alumnos. Yo os puedo decir que durante casi 6, 8, 10 meses que estuvimos con todos los temas de elaboración de memoria, de convenios, etcétera, el alumno apareció muy poquitas veces por allí. ¿Mm? No el alumno físicamente, sino el alumno mencionado por lo que estábamos haciendo todo aquello. ¿Mm? Apareció muy poquitas veces. Pero ese va a ser el cliente. ¿Mm? Ese va a ser el cliente. ¿Mm? Ellos pagan para eso, para recibir una formación de calidad y esperan aprender lo que de verdad necesitan para incorporarse al mundo laboral con unas condiciones o unas garantías mínimas de éxito. Por tanto, digamos que hay que también saber evaluar, ¿sí? Y hay que asumir esa tarea. Y también, obviamente, a vosotros os van a evaluar. ¿Sí? También a vosotros os van a evaluar. También los alumnos van a decir si lo hacéis bien o lo hacéis mal. ¿Sí? Y ellos determinarán también parte de la idoneidad vuestra, digamos que, y del acierto de quien seleccionó. ¿Sí? Y ojo, ya yo creo que lo que voy a decir también es muy obvio, ya, dado que todos hemos pasado por muchos niveles de enseñanza, ¿no? No es mejor profesor el más guay. ¿Mm? Aquel que deja todo sin pena ni gloria y sin mayor exigencia. Tampoco, ¿mm? A lo mejor hay que ir al otro extremo. Pero todos recordamos con el paso del tiempo quiénes fueron los mejores profesores y quiénes fueron los peores. Y probablemente aquellos que nos dejaron pasar la asignatura sin pena ni gloria y sin saber nada a día de hoy, en aquel momento era el más guay. Pero a día de hoy ya no tenemos la misma opinión. ¿Mm? Y aquellos que, de alguna manera, ¿mm? Nos hicieron trabajar, aprender, etcétera, a día de hoy a lo mejor lo vemos de otra manera. En aquel momento no, desde luego, sin ninguna duda. Y dicho esto sobre los profesionales de la procura, creo que lo mismo es aplicable a ese 10% o porcentaje que sea de profesores profesionales no procuradores, donde también el consejo ahí, yo creo que en íntima relación con los colegios, que son los que conocen a los mejores profesionales de jueces, registradores, notarios, etcétera, en cada demarcación, tiene que acertar en elegir o proponer a los mejores. Esto es, aquellos que reúnan requisitos y cualidades que acabo de mencionar. Entro ya en el aspecto más concreto de la metodología a emplear y permitirme, antes de abordar algunas cuestiones de manera concreta, indicar también unas premisas que para mí es muy importante tener en cuenta. Primero, vamos a impartir en primer lugar, o perdón, vamos a partir en primer lugar de que la clase es presencial. De ser por videoconferencia, obviamente habría que matizar varias cuestiones en las cuales no voy a entrar. Vamos a partir de que las clases son presenciales, de que son en horario de tarde, de que son de lunes a viernes, en horario de tarde. Es decir, que esto no es una aventura de un fin de semana, no es una aventura de fines de semana, sino que es algo estable, algo, es decir, estable, es decir, algo serio, salvo las prácticas externas o, es decir, o algunas prácticas externas que obviamente serán también por la mañana. De que las materias no son todas iguales, de que el catálogo que expuso Rita, ahí hay materias muy diferentes. Y por lo tanto la metodología tampoco puede ser al 100% la misma en todas las materias. Y que por tanto pueden existir particularidades, pueden existir especificidades. Perdón. ¿En qué? En los métodos. Por ejemplo, en la asignatura de métodos alternativos de solución de conflictos, el papel del procurador puede ser el de un mediador, puede ser la persona que acompaña al cliente al acto de conciliación, puede ser un negociador, por ejemplo. Con lo cual, una parte importante de las clases, por ejemplo, debería dedicarse a hacer simulaciones, simulaciones de actuaciones profesionales orales, no solamente papeles escritos, sino también orales. Y por ello, para mí, y ya lo dije en alguna ocasión, la oralidad debería ser una materia a impartir en este máster. La oralidad y la escritura. La forma de escribir y la forma de hablar debería ser una materia. De alguna manera, yo creo que es una deficiencia del programa que espero en el futuro podamos salvar. En particular, si pensamos que los alumnos universitarios, que son los potenciales clientes, los que terminaron el grado, como todos nos pasó, huíamos durante la etapa universitaria de la oralidad. Los exámenes orales, todo aquello que era oral, escapábamos de alguna manera. Y por tanto no hay una costumbre por parte del universitario de hablar en público, pero en la profesión no le queda más remedio. Por el lado contrario, por ejemplo, materias como nuevas tecnologías y gestión profesional, pues probablemente en nuevas tecnologías no vamos a hacer simulaciones de juicios o de actuaciones orales. Habrá que tener una metodología distinta. Obviamente, habrá que hacer ejercicios prácticos para comprobar el grado de habilidad, el grado de destreza en el manejo de esas aplicaciones propias de los procuradores. Por otra parte, hay que tener también presente que es muy posible que los alumnos no sean un número excesivo. Y eso es algo que, por fortuna, va a tener probablemente este máster. Atendiendo al número de colegiaciones anuales que se produce en nuestra comunidad, es decir, yo creo que el número será manejable, entre 20 o 30, no como, por ejemplo, el nuestro de la abogacía, que somos 41 de alguna manera, que se convierte prácticamente en inmanejable. Y eso yo creo que va a facilitar mucho la impartición de la docencia, porque va a permitir una relación estrecha, directa, el control por parte del profesor de la clase y la posibilidad de evaluar el rendimiento, incluso con una evaluación continua. También que los alumnos, es importante, que van a ser nuestros clientes, tengan interés por el máster. Dicho de otra manera, tengan interés por la profesión. Obviamente, y ahí nos podemos encontrar con que podemos tener alumnos que tengan interés por la profesión y alumnos que no. Aquello que decía el decano de la facultad al inicio, es cierto según desde la óptica en que se mire, como todo. Obviamente, esto que sea un máster y un máster oficial tiene sus ventajas, sin ninguna duda. Entre otras cosas que la formación que tú haces tiene un reconocimiento en todo el país y que si luego no eres procurador, por ejemplo, bueno, pues eso te vale para ir a otra, es decir, oposición, para las cuales te van a exigir, para todas las oposiciones, es decir, un nivel de lo que antes era licenciado, te van a exigir un máster, sin más. Con lo cual ya lo tienes, aunque luego no seas procurador, con, es decir, por esa formación que has hecho que tiene esa titulación. Pero también puede provocar lo contrario. Y de hecho, yo creo que ya lo está empezando a provocar, en el caso de los abogados. Que los másters que había hasta ahora oficiales, y en derecho había 4, los alumnos no vayan a esos y vengan a este. ¿Por qué? Porque este va a ser como Carrefour, Continente o el Corte Inglés. 2x1. Va a ofrecer el 2x1. Va a ofrecer lo mismo que los otros, es decir, una titulación oficial y además la posibilidad de una profesión. Mientras que los otros solamente te ofrecen un título oficial. Pero si quieres ser luego abogado o procurador, además de aquel, tienes que venir a este. De alguna manera, yo tengo un hijo, desde luego, no me lo pienso mucho. Haz este, que tienes lo mismo que el otro, y además, el día de mañana, si quieres, solamente te queda un examen. Si haces el otro y luego quieres ser procurador o abogado, después tienes que hacer este, y luego el examen. Porque no vale cualquiera, no vale ninguno de los otros. Y eso provocó que, por ejemplo, en este momento ya haya algún máster que no tenga número de alumnos y no se vaya a editar este año. Y los que hasta ahora venían funcionando. Y eso es malo también, creo yo. ¿Por qué? Porque podemos tener alumnos que vengan por el título y no por la profesión. Y claro, no es lo mismo tener un alumno que tiene una vocación para ser procurador que tiene la vocación de obtener un título. En el aula no es lo mismo. Lo mismo que no es igual tener un profesor que tiene vocación por dar clase que viene obligado porque le manda al colegio a venir a dar clase. Bien. También, es decir, yo creo que, es decir, vamos a contar, y en eso confío en el Consejo y en los colegios, con un personal docente profesional competente, preparado y con gran vocación. Y aquí uno de los mayores hándicaps yo creo que es la coordinación. La coordinación entre el diverso profesorado, el universitario y el no universitario. La coordinación. Porque la materia es una y el alumno es el mismo. Y yo creo que no vale esto, yo soy de la universidad, yo a mi manera, yo soy del colegio, yo a mi manera. Porque el que está allí, digamos que no distingue entre uno y otro, ni tiene por qué distinguir. Y por lo tanto, es decir, yo creo que, es decir, el número total de profesores de cada, es decir, materia debería guardar un equilibrio. El equilibrio ya está ahí. Pero yo no me refiero a cuántos tienen que ser universitarios y cuántos tienen que ser procuradores, que eso ya está decidido, sino luego en cada materia cuántos vamos a tener de ese conjunto, de unos y de otros, en total. 1, 2, 5, 10. Ese no es un tema menor, tampoco. No es un tema menor. ¿Por qué? Porque, de un lado, interesa que participen el mayor número posible de profesionales. Eso permite al alumno tener muchos más contactos. No es lo mismo que tú conozcas a un profesional que conozcas a 20 para mañana que vas a ir al mercado laboral. Pero claro, también tiene otro problema. Muchos profesionales en una materia o muchos profesores en una materia puede ser un caos. Y sobre todo, si un profesor va un solo día a dar clase, el contacto con los alumnos es nulo. Y el conocimiento del alumno y el contacto, muy pequeño también. Con lo cual, ahí hay que andar con mucho tiento. Y yo diría siempre que, como criterio de prudencia, un profesor por lo menos tiene que ir 2 días a dar clase, como mínimo, y ya cuántos máximos no me atrevo a decirlo. Pero nunca debe ir un profesor un solo día a dar clase, porque el contacto con el alumno es prácticamente cero. Prácticamente cero. Bien, y también me parece muy importante unas instalaciones adecuadas. Adecuadas, tanto en espacio físico, yo ahí soy muy caprichoso con que el profesor pueda ver a los alumnos siempre de cara, que no sea posible que unos estén detrás de otro, de tal manera que a partir de la tercera fila ya no se sabe lo que estás haciendo y el profesor ya no controla la clase, sino clases en forma de U, donde el profesor pueda estar en un segundo encima de cualquier alumno. Y con medios, y con medios. Con medios quiere decir, desde mi punto de vista, con portátiles para cada alumno, con una red de trabajo interna, con un sistema informático para trabajar en el aula, donde el profesor pueda controlar los ordenadores de todos los alumnos desde su pantalla, donde pueda corregirla cada alumno desde su pantalla, donde el profesor pueda, digamos, coger lo que está haciendo el alumno y llevárselo para casa, o se lo pueda enviar en USB, no en papel, donde el papel desaparezca en gran parte, como espero que ocurra también en la Administración de Justicia, aunque es otra harina de otro costal, ¿no? Y donde, es decir, por supuesto, tengamos, es decir, también, es decir, medios de proyección, copiadora en el aula, etcétera, etcétera. Claro, todo esto supone que el profesor tiene que saber manejarlo. Y esto, por experiencias puedo decir, es un problema. Porque la mayor parte de los profesores no están dispuestos a perder tiempo en aprender a manejar estas herramientas. Y todavía siguen con la mentalidad clásica de que yo voy allí, suelto un rollo, como sé mucho, me marcho y hice una labor perfecta. El alumno no piensa lo mismo, desde luego. El alumno no piensa lo mismo. También os puedo decir que los medios modernos para la enseñanza, es decir, tampoco son la panacea. Yo pongo un ejemplo muchas veces. No es lo mismo leer un expediente, y yo lo digo porque tengo, es decir, algunos años, todavía no muchos, pero tengo algunos años. Algunos de vosotros tenéis más, otros tenéis menos, pero la mayor parte de vosotros vais a entender perfectamente lo que os digo. No es lo mismo, creo yo, a pesar de que las nuevas generaciones se dice que ya son todas de nuevas tecnologías, etcétera, no es lo mismo leer 100 folios de un expediente en papel que en la pantalla del ordenador. No es lo mismo. Y yo, si tengo que llevar eso para casa, para estudiar para el día siguiente, para una clase, me voy a encontrar con que si yo lo llevo en una USB, cuando llegue a casa a las 8 o 9 de la noche o a las 10, cene y luego tenga que mirar ese documento, me siento en el sofá, veo la tele y ya veremos si prendo o no el computador, meto la USB y empiezo a examinar las 100 páginas que tiene esa USB. Si yo me llevo debajo del brazo el expediente, yo a lo mejor llego a casa y mientras que estoy comiendo y tal, empiezo a abrir y miro algo. Pero todo tiene pros y contras, pero este es el futuro. Hay que tratar de atajar los contras, pero ese es el futuro. Bien, bajo esas premisas, quiero ahora entrar de manera más concreta en algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de impartir las clases, con la metodología a emplear. Por ejemplo, algo que se habló aquí, pero yo creo que todavía queda mucho trabajo, después de lo que se habló, los programas de las materias. Los programas de las materias. Aunque la memoria, en lo que nos dijo Rita, enviada a la Agencia de Acreditación de la Calidad de la Enseñanza Universitaria, va una memoria con las materias, con los contenidos, con competencias, con etcétera, etcétera, a eso hay que darle forma. A eso hay que darle forma y hay que darle plasmación práctica. Y, por tanto, hay que elaborar los programas, teniendo en cuenta eso que va ahí, pero hay que elaborar los programas. O, como se llama ahora, hay que elaborar las guías docentes de cada materia, entre y de manera conjunta los profesionales y los universitarios, entre los dos. Hay que darle contenido y desarrollo a esos documentos que os enseñó Rita. Y, por lo tanto, es imprescindible que cada materia tenga, digamos, que una guía docente, que el alumno conozca el contenido de la materia, la metodología que va a emplear el profesor, el sistema de evaluación que va a tener. Y, por lo tanto, deben de figurar los profesores que van a impartir, quién coordina esa materia, los objetivos que se van a alcanzar con la impartición de esa materia, los días en que se va a impartir, el horario en el que se va a impartir, los contenidos concretos, las competencias que va a adquirir el alumno una vez que curse esa materia, las destrezas, las habilidades, la metodología que van a emplear los profesores, la bibliografía o las leyes, o es decir, las normas que el alumno tenga que manejar, el sistema de evaluación, etcétera. Las recomendaciones de estudio para esa materia, para superarla, el tiempo de horas presenciales, el tiempo de horas de tutoría, el tiempo de horas de trabajo en casa, etcétera. Lo que podríamos llamar un contrato programa, aquella frase típica de Anguita, si recuerdan, un contrato programa entre profesor y alumno. Y ya sabemos que los contratos, cuanto más exhaustivos, más comprometen y más nos tienen cogidos, pero también más garantías ofrecen. Y eso también provoca que los incumplimientos puedan ser exigidos, y en este caso exigidos por vía administrativa. Y cuando no se cumpla ese contrato programa, el alumno podrá reclamar y habrá un procedimiento administrativo con esa reclamación, donde el profesor tendrá un problema. Un problema. Entre otras cosas, digamos que ser parte de ese procedimiento administrativo. Esas son cuestiones y complejidades que derivan de la enseñanza universitaria y que quizá las escuelas clásicas pues no lo tenían. Por lo tanto, la elaboración de la guía docente hay que hacerla conjuntamente por coordinadores de la universidad y de la procura de cada materia, por los que coordinan cada materia. Previa audiencia, obviamente, de los profesores que van a impartir esa materia, donde esos coordinadores serán unos de esos profesores. Por esa vía, el alumno debería de conseguir adquirir las competencias que establece el reglamento de la ley de acceso y que se describen en la memoria del máster, verificada por la agencia de calidad. Y si quieren, en el coloquio hablamos algo más de las guías docentes y concretamos algunas cuestiones que se pueden plantear. Planificación de las clases. Yo creo que el profesor tiene que tener muy claro que con suficiente antelación tiene que planificar sus clases. No vale salgo del despacho y allí voy, a pecho descubierto, a lo que sea. Hay que planificar las clases. El alumno lo nota tremendamente cuando un profesor llega con una clase planificada y cuando llega a pecho descubierto. Hay que planificar las clases. Es decir, hay que tener en cuenta los días de clase que uno tiene, la materia que tiene que impartir, Y distribuir. Y a veces seleccionar. No siempre a lo mejor se puede dar todo. Y a veces es mejor que el alumno sepa cuatro cosas que no que le transmitamos 20, de las cuales no se queda prácticamente con ninguna. Y eso hay que hacerlo desde el punto de vista de la experiencia práctica, de lo que es más habitual normalmente. Obviamente aquí hay muchos sistemas, muchos métodos, muchas cuestiones a tener en cuenta. Y en este ámbito de la planificación, por ejemplo, hay que ser consciente de la cantidad de información que se puede transmitir en el tiempo de que se dispone. Si yo dispongo de una hora, a lo mejor no puedo transmitir, digamos que, toda la información que yo pienso y tengo que adecuarla al tiempo de que dispongo. Y eso ya digo que muchas veces va a tener que llevar a una selección, incluso a veces sobre la marcha, porque las clases son vivas, igual que son las vistas de los juicios, no son muertas. No vale llevar las conclusiones escritas de casa, sino que allí pueden ocurrir determinadas circunstancias que a lo mejor llevan a que esas conclusiones haya que variarlas. Por tanto, digamos que una selección a veces sobre la marcha de aquellas cuestiones de mayor interés o complejidad que hay que ver en el aula y de aquellas que el alumno a lo mejor pues puede estudiar en su casa o hay que decirle que las trabaje en su casa. Obviamente, en su casa con control. Porque las horas de casa son horas también de trabajo, que tienen que ser controladas. Lo otro nos va a llevar a que el alumno solamente haga las horas del aula y las de casa no. Y el sistema es distinto. El sistema es que las horas de casa también son horas de clase. De manera distinta, pero también lo son. Y, por tanto, tienen que ser controlables. Que el alumno, digamos que hay que tener en cuenta también en esa planificación que el alumno solamente presta atención durante un determinado tiempo. Para soltar un rollo, después de 30 o 40 minutos, la gente ya no atiende. Eso hay estudios, digamos que sociológicos, psicológicos al respecto que pueden leer los que quieran. Por tanto, la clase no puede ser expositiva solo. Tiene que ser también interactiva, necesariamente. Y combinar métodos. Quizá hacer una introducción, darla, digamos que con antelación a los alumnos, digamos que algunas nociones para que vayan viendo, luego trabajar en equipo, individualmente, lo que sea. Pero hay que divertir. Hay que divertir al alumno. Hay que indicarle con suficiente antelación también la preparación previa que tiene que llevar a cabo para asistir a la clase. Si tiene que leer X documentos, obviamente hay que dárselos antes. Si tiene que traer determinadas leyes, determinados documentos, determinados trabajos para agilizar el ritmo de la clase. Normalmente los profesores tendrán que evaluar. Ya hemos comentado de pasada este aspecto. Con lo cual, habrá que tener siempre algún tipo de ejercicio corregido que el alumno haya llevado a cabo. Yo creo que no se puede evaluar o no se debe, sobre todo para que el profesor tenga garantías en un posible recurso, solamente como a veces se hacía, bueno, por la participación en clase. Ha participado o no ha participado, bueno, le pongo, es decir, un 6, un 8 y para adelante. Sino que hay que tener un respaldo. Y la participación en clase en vía de recurso, vamos a ver cómo la defiendes. Sobre todo, que no es el caso de este máster, pero sí de algún otro que tenga muchos alumnos y donde tú vas 2 días y en 2 días no consigues que participen todos los alumnos. No porque no quieran, sino porque no hay tiempo para que puedan hacerlo. Consiguientemente, es imposible que si utilizas ese método no te cree problemas. Porque te van a decir, oiga, pero es que yo no tuve tiempo para participar. Es decir, en lo que estoy vino, participaron 20 compañeros, consumieron todo el tiempo y yo que quería ya no pude. Por tanto, siempre hay que tener algún respaldo escrito, algún respaldo escrito, informático o lo que sea, a la hora del soporte de la nota. Ese es por lo menos mi consejo. Sobre todo para poder contraargumentar en algún momento al alumno. Y no olvidemos que nos metemos en un sistema universitario, donde los alumnos protestan y reclaman. Protestan y reclaman. No son los buenos de la escuela que, es decir, sin más, les decías lo que fuese y tal. No, allí protestan y reclaman. Y es muy posible que eso que esa nota que tú has puesta la revise otro colega. La revise otro colega. Obviamente, hay que aprender en esa planificación el manejo de las nuevas tecnologías para aplicarlas a la metodología docente. En particular, sistemas informáticos, presentaciones PowerPoint, red de trabajo informática, plataforma virtual de las universidades, etcétera. Hay que manejarlas. Hay que manejarlas y eso lleva un aprendizaje. Hay que tener en cuenta también que una misma materia va a ser impartida por más de un profesor. Normalmente siempre por más de un profesor. Aunque sea un profesional y un universitario. O varios profesionales y varios universitarios. Siempre más de uno. Y por tanto, la clave es la planificación conjunta de las clases. De la materia. Conjunta. No cada uno aisladamente. Sino conjunta. ¿Para qué? Para evitar repetir contenidos. Repetir explicaciones. Dejar cuestiones sin abordar pensando que el otro las ha abordado. Y también es clave un contacto post-impartición de la clase, para que al que viene después sepa lo que se ha hecho antes y que no llegue a la clase y diga, ¿qué hicisteis? Y los alumnos te mientan. Y consiguientemente tú vuelves a repetir lo mismo que hizo el otro, ¿no? Bien, entre otras cosas porque disponemos de muy poco tiempo. Disponemos de muy poco tiempo para impartir las materias. También, digamos que, dado el escaso número de horas, eso quiere decir que va a haber que trabajar mucho fuera de la clase. Que el profesor va a tener que trabajar mucho con el alumno fuera de la clase. Y eso es un chip que no tenemos. El chip que tenemos es, yo voy a la clase, hago lo que sea, me voy para casa y se acabó. Y hasta mañana, que vuelvo otra vez. Pues no. Ahora hay que trabajar mucho fuera de, es decir, la clase. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho con el sistema de realizar trabajos, actividades, planificación previa de las cosas, que el alumno prepare cosas antes, las traiga preparadas, etcétera. Y eso exige un esfuerzo, yo creo que mayor para el profesor que el de dar la clase en el aula. Planificar esos trabajos, esas actividades, corregirlos, evaluarlos, etcétera. Hay que tener en cuenta que una cosa es dar una charla sobre algo que uno conoce y trabaja habitualmente, y otra cosa es corregir 30 escritos. 30 escritos, 30 ejercicios, 30 prácticas, lo que sea. Eso supone mucho más trabajo. Trabajo más pesado y trabajo desde luego más ingrato. Y que también hay que tener en cuenta que en el alumno una queja habitual es la siguiente. Es que quiere siempre que le digan cómo ha hecho las cosas. ¿Cómo ha hecho las cosas? Aquello, ¿y lo mío qué? ¿Cómo me fue lo mío? Usted no me manda hacer 20 querellas. O 20 decir poderes o lo que sea. No, usted mándeme a hacer uno y dígame si lo hice bien o lo hice mal. Y cuando me manda a hacer otro, entonces ya corregiré mis errores. Pero no me manda a hacer 20 y no me corrija ninguno. Porque en los 20 voy a tener los mismos errores, de alguna manera. Por tanto, algo que valora mucho el alumno es que sepa exactamente, digamos, cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y eso exige que durante las clases los trabajos hay que corregirlos o por lo menos decirle al alumno cómo tenía que hacerlo. ¿Cómo tenía que hacerlo? Para que cuando vuelva a hacer esa misma actividad, ese mismo escrito, esa misma actuación, obviamente ese fallo ya no lo tenga. Por lo tanto, planificar. Planificar. Y, digamos que, dedicarle un gran tiempo a la actividad fuera de clase. Para conseguir que los alumnos participen, adquieran las competencias, los objetivos, La metodología y la programación yo creo que se tienen que basar necesariamente en una formación participativa. Participativa. Y en lo que se llama también la asimilación progresiva de experiencias y de razonamientos jurídicos. Ir empezando de poco a poco hasta más complejidad. Cada vez, digamos que, llevando las cosas de menos a más, de más fáciles a más difíciles. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Es básico un cambio de mentalidad importante. Se trata de potenciar al alumno, de potenciar las capacidades que tiene el alumno, de potenciar las habilidades que tiene, las técnicas, las actitudes para poder ejercer la profesión. Sacar eso del alumno, no solamente contárselo. Yo siempre digo, hay tres maneras de dar clase. Una, la que estoy haciendo yo. Sueltas un rollo, más bonito, más feo, y para adelante. Es que otra, hacer lo mismo, pero desde una experiencia práctica. Con lo cual, lo que cuentas es más bonito. En vez de contar concepto, naturaleza jurídica, características, etcétera, cuentas algo más divertido, que tú sabes, que te pasó, que cuidado, etcétera. No deja de ser soltar un rollo también. Más divertido, pero sigue siendo lo mismo. Tercera, aprender haciendo. Aprender haciendo. Tú haces esto. Obviamente, para hacer esto, primero hace falta que te diga algo, básicamente. O que tú te diga algo y tú lo vayas aprendiendo y lo vayamos haciendo. Aprender haciendo. O aprender a aprender, como le quieran llamar. Ese es el tema. Aprender a aprender las claves para resolver cualquier problema. Tanto los básicos como los que luego vayan siendo más complejos. Y hay que partir de algo que es mentira, pero que es verdad al mismo tiempo. Hay que partir de que los alumnos tienen un bagaje teórico. Tienen 5 años, 4 años ahora de facultad. Y vienen con un papelito que dice licenciados graduados. Aprobé todas. Aprobé todas. Y por tanto, digamos que eso hay que darlo por bueno, aunque no sea así. Todos sabemos que aprobé todas, pero de aquellas no tengo ni idea. Pero las aprobé. Y decir, el máster, la escuela, lo que quiera, no puede ser una repetición. Si viene con un papel de aprobado y no sabe, es su problema. Que se busque la vida, de alguna manera, que se busque la vida. El tiempo que tenemos ahora es insuficiente para repetir de nuevo lo que antes tenía que saber y no aprendió o le dieron por, digamos que, aprendido. Que se busque la vida. Además, hay una cosa también, decir, muy básica. El alumno no quiere rollos. El alumno de escuela, que viene a la escuela o que viene al máster, viene porque no quiere hacer una oposición, en gran parte. No quiere hacer una oposición. No quiere seguir estudiando de la misma manera. Y, consiguientemente, no se puede encontrar aquí más de lo mismo. Porque no es un alumno con esa filosofía. Y ahí nos vamos a encontrar con muchos problemas. Él quiere hacer cosas. Y es muy gratificante hacer cosas. ¿Por qué? Porque cada día sabes hacer más. E incluso puedes resolver problemas en tu casa, con tus amigos, etc. Y eso te da, digamos que, pues una vida un poco distinta. ¿De acuerdo? Él quiere hacer cosas con un gran problema. Digamos que él no quiere teoría, pero no la sabe. Pero no la sabe. Pero tampoco la quiere. Tampoco la quiere. Es una contradicción en los propios términos. ¿Qué hacemos? ¿Paramos un momento la clase práctica y le explicamos algo de teoría que no sabe y debería saber, porque viene con un papel que dice que la sabe, o tiramos para adelante con esa laguna? Es un problema. Si le explicamos la teoría, al final nos va a criticar, aunque la necesita, y no lo quiere reconocer de alguna manera. Ese es un problema importante que se presenta siempre, ¿no? Yo creo que, es decir, una forma de trabajar muy habitual es lo que llamamos el método del caso. Trabajar como casos. Como casos bien extraídos de la realidad, bien inspirados en la realidad, con sus diferentes variables, con tratamiento de doctrina, jurisprudencia, etcétera. Con el usus fori de cada lugar, también, ¿por qué no decirlo? Combinando su caso con otros métodos de simulaciones, de un enfoque global de los temas, de la vertiente extrajudicial, de la vertiente deontológica, asesoramiento jurídico, etcétera. Por tanto, yo creo que el análisis y resolución de asuntos por parte del alumno, la elaboración de escritos profesionales, procesales, extraprocesales, etcétera, la preparación de, es decir, actuaciones orales, tienen que ser sistemas habituales de trabajo. Sistemas habituales de trabajo. Y eso significa que el alumno tiene que responsabilizarse de preparar adecuadamente los contenidos concretos que van a ser objeto de trabajo en la clase, y parece que saberlo antes, resolver los casos conforme las indicaciones que le digan los profesores. Y también, a veces incluso, puede ser útil el primer día de la materia un pequeño control de conocimientos. A ver cuánto sabe este alumno. ¿Cuánto saben los alumnos? Para ver, digamos, que qué nivel hay aquí y lo que yo diga, si lo van a asimilar o les va a sonar a chino por completo y tengo que bajar mi nivel en esas clases. Quiere decir que, por lo tanto, las actividades formativas en aula tienen que, es decir, con presencia del profesor, por tanto, que consistir en, yo diría, docencia expositiva, que pueda tener formatos diferentes y, desde luego, contar siempre con apoyo de medios técnicos, audiovisuales, informáticos, etcétera, procurando siempre la mayor implicación del alumno, a veces pues una breve introducción sobre cuestiones concretas relevantes, a veces presentar los supuestos prácticos que van a tener que resolver o algunas cuestiones que tienen que debatir, etcétera. Y luego ya rápidamente docencia interactiva. Docencia interactiva. Analizar y resolver los problemas planteados, realizar puestas en común de las soluciones a los casos prácticos, llevar a cabo exposiciones orales, debates, simulaciones en común o individualmente, etcétera. Programar incluso visitas de trabajo, que no prácticas externas, es otra cosa. Visitas de trabajo, pues digamos que a una oficina, a un registro, etcétera. Una visita de un día puntual para complementar la materia que se está impartiendo, etcétera. Tutorías también. Bien en el aula, bien en grupos reducidos, bien personalizadas. Aquellos alumnos que tengan dificultades, hay que perder un tiempo con ellos. Un tiempo especial con ellos. Por eso tienen dificultades. Y por eso digamos que hay que prestarles una atención especial. En definitiva, la actividad que debe llevar a cabo el alumno en la clase debe ser, obviamente, buscar materiales, legislación, jurisprudencia, doctrina, consultas, asistir a juicios y otras actividades, resolver casos prácticos, elaborar escritos, actuaciones orales, aplicar normas, aplicar jurisprudencia, elaborar trabajos, tomar parte en debates, participar en tutorías, etcétera. Y también recuerdo que las universidades y la propia escuela tiene plataformas virtuales que pueden permitir enviar trabajos, enviar documentos, trabajar, digamos que también online, aunque ya he dicho que, es decir, siempre como complemento, no como sustitución de la clase presencial. Quiero indicaros también, y ya, es decir, casi voy concluyendo, que para que el sistema funcione, yo creo que son básicas también algunas cuestiones más. De luego, que el profesor controle la clase. Que el profesor controle la clase, es decir, que domine a los alumnos. Y ahí siempre hay una pelea. Y el primer día de clase que llega un profesor, el alumno siempre marca. Y siempre el alumno lo que hace es hacer una tentativa, decir, bueno, de este, ¿qué puedo sacar, qué no puedo sacar? ¿Qué puedo conseguir, qué puedo no conseguir? Por mucho que nos parezca que no, siempre lo hace. Siempre dice, ¿de qué pie coge a este? ¿Por dónde puedo yo conseguir, digamos que con menor esfuerzo, el mismo resultado? Eso siempre existe y eso hay que saber controlarlo. Por tanto, es clave que el profesor sea consciente de esa tensión y de ese juego que siempre se produce. También es básico que el profesor consiga captar la atención y el interés de los alumnos. Y obvio que para eso es trascendental los contenidos y el interés de la materia que va a impartir, sin ninguna duda. Unas son, como todos decimos, más ladrillo que otras. Pero también es muy importante, digamos que, la metodología que use el profesor. A veces, materias ladrillo, dadas con una buena metodología por un profesor con unas habilidades, se convierten en materias no ladrillo. Todos sabemos que en la facultad, cuando estudiamos, una misma materia dada por un profesor o dada por otro cambiaba mucho. Y la materia era la misma. ¿Qué cambiaba entonces? Es igual que lo que decimos, un juzgado, según quien sea el juez o los funcionarios, teniendo los mismos asuntos, puede, digamos, ser más ágil o menos ágil. Sorprendentemente, teniendo los mismos asuntos, cambiando la persona o la manera de trabajar las personas. Cumplimiento de horarios y, obviamente, rigor y seriedad en el trabajo. Hay que ser consciente de que el profesor, si exige, es el primero que tiene que estar delante. Es el primero que tiene que exigirse a él. Y, por tanto, hay que ir siempre con las clases bien preparadas y bien estructuradas, siendo conscientes de que las clases son vivas. Son vivas y que el día a día puede trastornar muchas veces una planificación hecha con anterioridad. Yo quiero repetir que el profesor es una pieza clave en el engranaje de este sistema y, por lo tanto, tiene que ser una pieza que encaje perfectamente en el sistema, que encaje perfectamente. Eso supone dar una imagen positiva del sistema, que se cree en él, aunque no se crea. que se cree en él. Si hay que efectuar rectificaciones, obviamente no delante del alumno, sino por las vías que correspondan. Funcionar en perfecta coordinación con el resto de los colegas, con los coordinadores. Intentar adoptar siempre decisiones colegiadas, no unipersonales, salvo que no quede más remedio. Y termino con una breve referencia al sistema de evaluación, que no queda más remedio que exista. Porque el profesor, el alumno al final sale con una nota, y sale con un ato, no ato o lo que sea. Y aquí me vais a permitir prácticamente refrendar un sistema que, es decir, hemos incorporado al máster de la abogacía. Simplemente comentarlo, no tiene por qué ser el del máster de los procuradores, es decir, puede haber otros, ¿no? Pero a mí me parece un sistema razonable, razonable. La evaluación continua como sistema general. La evaluación continua. La evaluación continua yo creo que contribuye a estimular mucho al alumno. Es un sistema vivo, a seguir el proceso y a involucrarse el alumno. Porque lo que haga cada día va a tener incidencia. Va a tener incidencia en la nota de la materia. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que valorar básicamente la asistencia, desde luego, la asistencia y la participación en las clases. Digamos que el desarrollo que vayan demostrando los alumnos en el aprendizaje del día a día y los conocimientos, habilidades y destrezas que hayan adquirido. Y pronto yo creo que ahí es básico la asistencia. Yo considero que sin asistencia no se puede aprender, y si no tenemos que ir al sistema online, esta es otra opción. Pero aquí estamos partiendo de transmisión de experiencia y de un saber hacer, que no está ni en libros ni en manuales. Y eso solamente se aprende con el contacto directo. Yo no me imagino un pasante que está en un despacho de un procurador, no va durante un mes y el procurador le manda online, digamos que todo lo que tiene que aprender durante ese mes. No me imagino, es decir, ese sistema. Puede existir, pero yo creo que se aprende con el codo a codo. O se aprende más con el codo a codo, ¿no? Bien, por tanto, control y asistencia. De tal manera que aquel que no asista un mínimo, y en el caso de los abogados hemos puesto un 60% a la materia, perdió la materia. Perdió la materia. Y el que no asista hasta un 85% va a un examen final, que desgraciadamente la universidad no se libra de exámenes finales. Va a un examen final. Y aquel que asistió más del 85% tiene la evaluación continua en función de lo que participó en las clases, los trabajos que hizo en las clases, lo que hizo fuera de la clase, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y desde luego, ese examen final, para aquellos que no asistan, no puede ser de mejores condiciones que el sistema del que asistió. Por lo tanto, tiene que demostrar el que no asistió que sabe exactamente lo mismo que el que asistió. Exactamente lo mismo que el que asistió. Si no, entonces tenemos otro problema. Y es que los alumnos no van a venir, y si los alumnos no vienen y al final saben lo mismo que viniendo, hay un problema. Alguien ha fallado. Si tú sabes lo mismo sin venir que viniendo, algo ha fallado ahí. Bien profesores, organización, sistema, lo que sea. Por supuesto, revisión de exámenes. De ahí tampoco se libra ni el alumno ni el profesor. El alumno que quiera puede revisar exámenes. Puede revisar calificaciones. Cuando el profesor tiene que responder de lo que hace. Revisar. Y en el peor de los casos, un procedimiento administrativo de revisión. Simplemente dos comentarios, es decir, el hablar en tercero o cuarto lugar te da una cierta ventaja. Si hablase de último me daría más, de alguna manera, ¿no? Algo que escuché, Manuel no lo dijo con esa intención, pero a mí me interesa coger la intención mala para poder comentarlo, ¿no? Y es con las prácticas externas, que no íbamos a hablar de ellas, pero esa idea de que las prácticas externas, el despacho aguanta al alumno. Aguanta al alumno. No, yo creo que no. El despacho no aguanta al alumno. El alumno puede ser útil para el despacho. Puede ser útil para el despacho también. Y hay una cosa que, es decir, para mí es básica. Solidaridad. Base de la profesión. Solidaridad. Base de la profesión. Digamos que enseñar al futuro compañero. Base de la profesión. Tener compañeros bien formados y tener una profesión bien formada. Eso es interés de la profesión y, por tanto, es interés de cada procurador. Una última preocupación, y de verdad que sí que ya termino. que quisiera compartir con todos vosotros. Como habréis observado, todo lo que os dije va siempre en una línea. La línea de que esta nueva formación que vamos a poner en marcha posibilita que el alumno adquiera conocimientos, habilidades, destrezas, llamadle como queráis, pero que adquiera aquello que es necesario para que pueda empezar la profesión con unas ciertas garantías. Esa es la idea del máster. El alumno no es ni el consejo, ni es el colegio, ni es la universidad, ni son los procuradores. Es el alumno, que aprenda aquello que le es necesario, por lo menos para empezar con unas ciertas garantías. No para ser un fenómeno, pero por lo menos para empezar con unas ciertas garantías. Y luego que se pueda desarrollar como profesional. Esta primera edición o primeras ediciones del máster todavía no tienen por qué estar condicionadas por algo que a mí me horroriza, que es ese examen que va a asistir después del máster para ser procurador. ¿Por qué? Porque ese examen lo condiciona todo. Y si ese examen no se hace bien, vamos a tener un problema. Pero un problema con el máster, además con más cosas. Vamos a tener un problema, que es ¿cuál? Si ese examen no se hace bien y se convierte, por ejemplo, en lo que en estos momentos está ahí en la página web del Ministerio de Justicia, en unas preguntas de deontología tipo test, en unas preguntas sobre materias de la procura tipo test y en un dictamen, de alguna manera, cuando ese examen sea obligatorio para tener el título, yo, como coordinador académico del máster, lo tengo muy claro. Mis alumnos tienen que aprobar ese examen como sea. Porque si mis alumnos no aprueban ese examen, mañana no tengo alumnos. Mañana no tengo alumnos. El máster se acabó. Se acabó. Sin más. Si allí al lado hay un máster en el cual la profesión no la aprenden para nada, pero todos aprueban el examen, está lleno de alumnos. Y el mío, que digo, bueno, salen a la calle como unos grandes profesionales, se manejan perfectamente y tal, pero no superan el máster, tengo 0 alumnos dentro de 2 años. Estas primeras ediciones nos pueden permitir trabajar sin ese hándicap, y hablando, hacerlo bien. Y por eso yo animaba al principio a empezar ya. Podemos pasar 1 o 2 años de prueba, de hacerlo bien, de sentar las cosas sin ningún agobio ahí detrás, de alguna manera. Después las cosas pueden cambiar. Y por otro, digamos que mi preocupación es que una serie de factores que están ahí o que pueden estar terminen apareciendo de verdad. Ahora están latentes, pero que terminen apareciendo de verdad y que afecten al sistema. El sistema es el máster, el sistema es la formación. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que acabo de decir hace un momento, la vinculación de las enseñanzas del máster a aprobar un examen, más que a aprender una profesión. Ese es un problema. A una incorrecta selección del profesorado, tanto universitario como no universitario, una incorrecta selección del profesorado. A una lucha entre las universidades por acaparar protagonismo en el máster, que nos lleve a un sistema de videoconferencias o de trabajo online. A una selección del alumnado poco adecuada, donde la mayoría carezca de interés en la profesión y solo tenga, es decir, interés en obtener un título. A una masificación en el alumnado, que yo creo que este es un peligro menor, porque no creo que se vaya a dar, ¿no? Son peligros que tenemos que evitar para que nuestra oferta sea una oferta singular, atractiva, pero también interesante para el alumno, por lo que ofrece al alumno y por lo que el alumno consigue obtener de la misma. Creo que ya os he sometido a bastante tortura, con tanta información, datos, opiniones, ideas, y aquí termino. Me someto gustoso al debate, al intercambio de opiniones, de ideas que queráis que tengamos, que sin duda, desde luego, yo creo que va a ser mucho más fructífero que todo este ladrillo que también os he contado, fruto, ya digo, solamente de experiencia y de reflexiones personales en voz alta. Nada más, gracias.
Ahora abrimos un turno de preguntas, si alguien tiene que hacer alguna pregunta al señor Lotario. Vamos a aprovechar.
Cada pregunta que se haga puntúa, ¿eh? Yo creo que el presidente no lo dijo al principio, pero es algo que está en la letra pequeña de las normas.
Si no se hace, también puntúa. Ajá. Sí, en cualquier caso, puntúa. A ver.
Viniendo de ti, me temo lo peor.
Que fuera, pues no la hacen. Y creo que sabes perfectamente por dónde voy. Uno de los derechos que tiene el profesor tutor, el procurador tutor de prácticas externas, así como el procurador docente, es a recibir una retribución. En el conjunto de este máster, que tiene un coste con arreglo a la normativa que existe en nuestra comunidad autónoma por importe de 1.800 euros para el alumno, pues se fijará una retribución para el profesor docente por una cantidad X y otra para el profesor tutor de prácticas externas. Cuestión que va relacionada con el número de créditos y a su vez el número de horas que el profesor de una u otra clase empeñe en el trabajo con los alumnos. Yo quería que ilustraras a mis compañeras y mis compañeros con la retribución que puede llegar a percibirse por su participación en estas cuestiones. Y así evito que la pregunta me la hagan mañana a mí y te la hacen ahora a ti.
Pero si ya sabes la respuesta, ya también la puedes dar con la pregunta. Vamos a ver, mi opinión. Pero mi opinión es una dentro de muchos que forman parte de la comisión académica. Muchos doctores tiene la Iglesia, ¿no? Vamos a ver. Yo soy de los que opina, desde luego, que cuando uno trabaja tiene que cobrar, sin ninguna duda. Otra cosa es cuánto. Otra cosa es cuánto. Porque el cuánto, ya sabemos todos, depende de las coyunturas. Y en este momento esto no es algo distinto a lo que es el gobierno de la casa de cada uno. Tanto ingreso, tanto puedo gastar. Esto Mariano Rajoy nos lo dice todos los días, básicamente. Tanto ingreso, tanto puedo gastar. Por tanto, es decir, aquí ocurre lo siguiente. Hay un precio público que son 1.800 euros aproximadamente por todo el máster. Aproximadamente. De esos 1.800 euros habrá que multiplicar por el número de alumnos. El mínimo son 20. No voy a traer la calculadora y hacer cálculos, pero todo el mundo lo entiende perfectamente. De ahí sale un dinero. ¿Ese va a ser todo el dinero que tenga el máster o va a haber más dinero que ese? Hasta ahora venía siendo tradicional que la administración autonómica, bien por la vía de la Dirección General de Justicia, de la de Fomento de Empleo, de la X, algunas otras instituciones, incluso alguna entidad privada, en el caso de los abogados, la mutualidad, por ejemplo, diese becas, diese un dinero a mayores, X. Al final hay una caja. Venga esa caja solo de matrículas o venga de matrículas y algo más. Obviamente, ese algo más es misión de todos los que tienen algo que ver en eso. Cuando digo todos los que tienen responsabilidad institucional, básicamente, conseguirlo. ¿Cómo se consigue? Para los colegios y para otras cosas, conseguirlo. De esa caja, ¿qué se va a hacer con ello? Yo lo tengo muy claro. No porque yo lo decida, porque intuyo perfectamente lo que va a ocurrir, conociendo un poco el panorama. Las universidades quieren un trozo. Al ser tres, quieren un trozo. De esa caja, que será el 100%, quieren un trozo. Yo dudo mucho que se conformen con menos del 30% y pico. Del 30% y pico. Bajo la disculpa de que se usan sus instalaciones, su sistema de matrícula, su, digamos que, sistema administrativo y sus profesores. Que obviamente los profesores, como dijo el decano, van a cobrar por eso. No una cantidad específica, sino de mis horas que tengo que trabajar como funcionario público, digamos que parte de mis horas van a ser trabajo aquí, en vez de ser trabajo allí. Y obviamente, es decir, yo cobro por eso, forma parte de mi salario. Eso las universidades van a quererlo, sin ninguna duda. Es una cuestión, colegios, universidades, de negociar el reparto de esa tarta. Lo que resta sea 70%, sea 60 y pico, sea lo que sea. Es decir, yo creo que no va a haber mucho problema en qué hacer con ello. Para mí, qué hacer con ello son dos cosas. De la parte que se lleva la universidad y que se llevan los colegios, por decirlo de alguna manera, de ese 100%, de esa parte hay que atender las necesidades ordinarias. Fotocopias, no sé qué, no sé cuánto, etc. Hay que atender eso. Lo que queda es para pagar a los profesionales. El 60% y pico que quede es para pagarlos. ¿Cómo y de qué manera? Es una cuestión que hay que decidir. Obviamente, los que van al curso de formación, aquellos docentes, procuradores que van al curso de formación, deben cobrar una cantidad por hora, por dos horas, por lo que sea, deben cobrar una cantidad. Yo no me atrevo a decir la que es, pero desde luego adelanto que no mucho más de 50 euros. Me parece a mí. No mucho más quiere decir 40, 70, 50. Por ahí. Porque los números no van a dar para mucho más. Salvo que haya muchas subvenciones externas. Entonces sí, si hay tanto de subvenciones externas como de matrícula, ya podemos estar hablando del doble. Y después, mi opinión es que los tutores, aquellos que acogen alumnos de prácticas externas, no pueden cobrar por hora. Porque entonces eso es abismal. Porque además hay una cosa, las horas de prácticas externas, lo dirán mañana, son íntegras. Es decir, no es esta idea de que un crédito son 25 horas, de las cuales 8 son presenciales y 17 de trabajar en casa. Y obviamente se cobran las presenciales, o hay que pagar las presenciales, las de trabajo en casa no se le pagan a nadie. Pero sin embargo, en el caso del tutor de prácticas externas, las horas del alumno, cuando es un crédito, son 25 horas de estar en el despacho. No 8 horas de estar en el despacho y 17 en casa. Son las 25 íntegras, que además me parece lo razonable. Por otra parte, haber conseguido eso. Quiere decir que, obviamente, tú no puedes pagarle al profesor de prácticas externas, o yo creo que eso es impensable, económicamente eso es inasumible, no le puedes pagar al profesor de prácticas externas por hora, lo mismo que al que da las clases en el curso. Porque entonces eso se dispara, digamos que a unas cifras que yo creo que serían incluso superiores a todo el dinero que se recauda para el máster. Tendrás que darle unas cantidades a tanto alzado. A tanto alzado, que yo creo que deberán ir pues un poco en función del dinero que haya, de lo que se acuerde, etcétera. Y que tampoco me atrevo ahora a decir cuánto, pero yo creo que deberían de andar entre 300 y 600 euros por los 4 meses. Aproximadamente. Y ya me he metido en algo que no me correspondía, porque esto es tirarse a la piscina por completo. Por completo. ¿De acuerdo? Porque no sabes exactamente el dinero cómo va a ser, ni lo que van a opinar los demás, ¿no?
Yo ya tirándome muchísimo más a la piscina.
Yo ya sabía que cuando entrase el dinero, la cosa se animaba,
No, animados estamos desde el principio, por eso estamos aquí. Pero yo tirándome más a la piscina, yo, por ejemplo, pertenezco al colegio de Lugo. No pertenezco al colegio ni de Vigo, ni de La Coruña, ni de Santiago. Entonces, estoy en una gran desventaja y mis compañeros de Orense, de Lugo, no solo de Lugo capital, sino de la provincia, con una tremenda desventaja, si el importe que, vamos, el profesor que sea del colegio que no esté, digamos, perteneciente a la universidad que está impartiendo lo del tal, estamos en una desventaja que solo el viaje de ida y vuelta o la pérdida o ganancia de nuestro despacho, vamos a ver, yo de entrada personalmente ya me parece irrisorio, vamos, ya después de estar una serie de años profesionales trabajando para poder aportar nuestro granito de arena, que estoy de acuerdo en que no se pueda precisar ahora, pero claro, el que esté en el lugar de los que estamos, los de fuera de la ciudad y de desplazamiento, en 2 días a la semana, que más o menos le entendí que interesaba que el profesor impartiera esa clase, es, vamos, es que no a sé ver, si llegas
lo sí, que sí, el problema lo capto perfectamente. Vamos a ver, a mí hasta me puede parecer razonable lo que dice dentro de la miseria. Dentro de la miseria. Es decir, que si, bueno, no se lo tomen al pie de la letra, o no tomarlo al pie de la letra. Si vas a cobrar 50 euros por una clase, pues que el que sea de Santiago cobre 40 y el que venga de fuera cobre 60. Digamos que eso lo puedo entender perfectamente y no digo que no sea razonable y que a lo mejor no se deba de hacer o no se pueda hacer. También tengo una idea muy clara. Es decir, de esto Nadie se va a hacer rico empezando por todos. Y además hay una cosa muy clara. La obligación de un docente que venga al curso de formación, no de un tutor de prácticas, de un docente, yo creo que no va a ser mucho más de, si exagero un poco, 5 o 6 días, en el mejor de los casos, durante un año. 5, 6, 7 días durante un año. Y ya creo que exagero mucho. No creo que vaya a haber profesores que vayan a dar 40 días. Lo dudo mucho. Entre otras cosas porque ya casi ni los hay. Fijaros una cosa, son 2 semestres. Pero claro, ¿qué son 2 semestres? Todos sabemos, 2 semestres son 6 meses y 6 meses. Mentira. 2 semestres son 3 meses y 3 meses. Y 3 meses, ponle por 20 días cada mes, son 60 días. Es decir, que no hay más de 120 días de clase en un año. Casi. Si a uno le metes 50 clases, entonces van a dar clase 2. Y yo creo que, a ver, esto es algo que también estiras a la piscina, porque aquí la palabra no la tengo yo, la tienen todos los colegios y los que representan a la universidad, aunque yo represento también una parte, pero muy, muy, muy pequeña. Yo soy socio minoritario, por decirlo así, pues... Yo creo que aquí sería razonable que participasen, hombre, yo no me atrevo a decir cuántos procuradores, pero no menos de 10, desde luego, y a lo mejor no más de 20 o 30. Bien, sería razonable.
Pero no sé si le corresponde ya a usted o si tiene...
No, a mí no me
corresponde. No, la pregunta que voy a hacer. La pregunta que
Esto
voy a
es
hacer.
Hablar por hablar, ¿eh?
Que se dice que se envíen en un par de días o, bueno, 4 o 5 días no más, el currículum pues de todos los profesionales.
No,
la
no
persona encargada después de las valoraciones, ¿es un grupo, un equipo, el Consejo Galego, ya se sabe, no se sabe?
Esto...
No sé si cabe la pregunta.
A mí no me corresponde.
No, es que no sé si corresponde a hoy o a mañana, sí, o si cabe la pregunta.
Yo creo que la comisión académica va a pasar por lo que digan las instituciones que representan a los procuradores.
Mira, Raquel, esto es objeto de la ponencia de mañana. Como la pregunta que hiciste antes, que te estás adelantando a los tiempos. No obstante, yo sí te puedo indicar que la valoración, el baremo de méritos, está arreglado. Hay un baremo de méritos aprobado por el Consejo General de Procuradores que es de obligatorio cumplimiento y respeto para todos los colegios de procuradores, que son los que hacen la selección inicial de los aspirantes, ya docente, ya procurador, para posteriormente pasar al seno de las comisiones, de la comisión académica del máster o antes de la de coordinación, que lo propondrá para que resulten designados dentro de los diferentes aspirantes. El baremo de mérito, lo que tiene que hacer la Junta de Gobierno de cada colegio, que es el órgano competente de evaluarlo, es examinarlo y otorgarle la puntuación preestablecida. Y después, claro, aquí somos 6 colegios, habrá los aspirantes de cada colegio, puede incluso que el Consejo Galego haga una preselección inicial antes de que pase a la comisión de coordinación para su proposición definitiva a la comisión académica. Y ese es el proceso que está arreglado y que mañana se explica.
Para poder convencer a actuales licenciados para que no tienen obligación todavía de hacer ese máster, para que hagan el máster y vengan, ¿hay algún sistema de becas, ayudas,
sí,
préstamos
hoy
yo en función
la misma master... que para hacer la carrera, las mismas que para hacer la carrera de derecho o cualquier otra carrera, becas públicas, es decir, todas y cada una, porque es una enseñanza oficial? Por lo tanto, las mismas becas que tuvieron sus hijos o podían tener para hacer la primaria, la secundaria, la universidad, etcétera, pueden tenerla para el máster.
Pero si tenemos en cuenta que puede ser un licenciado que terminó hace un par de años, por ejemplo, para concederle la beca en función de las notas del año anterior o de todo eso. Digo yo, si tendrán...
El sistema de becas es un sistema oficial. Y, por tanto, se convocan las becas, hay que concurrir a ellas... y reuniendo los requisitos en función del número, selección, te las dan o no. Lo mismo que, a ver, a partir de ahí, vamos a ver, abrió otros sistemas, pero no me corresponde a mí decir otros sistemas. Yo lanzo algunas ideas. La mutualidad de la abogacía concede como, yo no sé cuántas becas, pero a lo mejor 40, 50, 60 becas para personas que hagan los másteres en abogacía para toda España. El año pasado en Santiago dieron, coincidió para 7 alumnos, por ejemplo, que tuvieron, y fue prácticamente casi el 100% de la matrícula. Casi 100% de la matrícula. A partir de ahí, hombre, yo no quiero poner en un brete a nadie, ¿no? Pero los colegios y el consejo también puede conceder becas, de alguna manera.
¿Eh? El colegio de Lugo no.
A ver.
El colegio de Lugo no.
También puede haber procuradores que ganen mucho dinero y quieran conceder alguna beca a alumnos que tal, ¿no? Es decir, puede haber muchos sistemas.
Yo como padre de un joven que entraba en la universidad y que nos vinieron a explicar el plan Bolonia y todo esto, creo que nos dijeron que había para los posgrados o para los máster, había un sistema de préstamos del Estado a devolver por el alumno durante X tiempo una vez que hubiera que comenzara a trabajar.
No me atrevo a responder porque no lo sé exactamente.
No lo sabe.
A mí me suena también algo de eso, pero no me atrevo a responder.
Digo yo, porque para ligarse a alguien para que venga el...
Lo pregunto y se lo contesto, pero ahora mismo no lo sé.
Vale, gracias.
¿Alguna más?
No sé si apuntaste, es decir, los que hablaron para los puntos,
sí,
después.
Sí, a Javier no le puntúa. A Raquel sí. Bueno, ¿alguna pregunta más o damos por finalizada la jornada? Bueno, pues damos por finalizada la jornada entonces. Muchas gracias. Lo de firmar.